punto de vista. Bienvenidos al episodio 7 de Punto de Vista. Hoy es sábado 21 de enero de 2012 y yo soy Willy Bistuer. Hoy vamos a seguir hablando inevitablemente de los movimientos que se están produciendo en los staffs de la NFL. Esta semana ha habido algunos importantes. Vamos a empezar hablando de el que ya se sabía, era un secreto a voces la semana pasada y se confirmó a inicios de esta, y es que Jeff Fisher, quien fuese entrenador de los Tennessee Titans los últimos 16 años, ha sido contratado como nuevo head coach de los St. Louis Rams. Además, como coordinador ofensivo, parece ser que está bastante interesado en que Brian Schottenheimer acepte el puesto. Hoy sábado son las 12 del mediodía, todavía no se ha confirmado nada, aunque parece ser que es un rumor con bastante fundamento. Veremos en las próximas horas. El fichaje de Jeff Fisher a mí me gusta mucho, ya lo dije la semana pasada, no voy a hablar mucho porque, insisto, ya lo comentamos en el último programa, pero me gusta mucho, creo que es un tipo muy serio, creo que lo demostró en los Titans durante los años en los que estuvo, no en vano, creo que junto a Bill Cowher es el entrenador que más años ha estado en activo en una franquicia de los últimos 20 o 30, algo que evidentemente la NFL ya no se estila. Y creo que es un entrenador que puede hacer un muy buen trabajo. Una de las condiciones que puso él para firmar, porque recordaréis que estaba entre San Luis y Miami, era la de que el equipo que le firmase tuviera ya un quarterback franquicia. Él pidió entrevistarse con Sam Bradford, parece ser que lo que vio le gustó y finalmente aceptó el puesto. ya os digo que falta confirmar el tema del coordinador ofensivo, que parece ser que podría ser Brian Schottenheimer, no es nada seguro, porque además en Schottenheimer le han ofrecido otros puestos como coordinador ofensivo, e incluso se rumoreaba que le habían ofrecido algún puesto como head coach. Aparte de eso, los Rams ayer confirmaron que jugarán en Londres, en las International Series, los próximos 3 años, ya que su dueño tiene bastante peso en la capital de Inglaterra, es el dueño del Arsenal, del equipo de fútbol del Arsenal, es Stan Kroenke. Bueno, a mí no me parece todo el tinglado de la International Series, ya lo hemos dicho muchas veces, no me acaba de convencer, porque creo que como promoción, bueno, es un modelo que evidentemente cumple más que si no hiciéramos nada, eso es de cajón, pero creo que no será adecuado. Muchas veces hemos comentado el tema en la web, en Football Speech, también en los podcasts. Creo que el modelo actual de expansión de la NFL es erróneo. Creo que sería más interesante apostar por las diferentes federaciones territoriales e incluso dar dinero, que a priori parece ser como que lo das para que se tire, tiras el dinero, pero a la larga creo que no sería así. Crear una fanbase a través de los equipos, de la gente que está jugando, porque crear una fanbase, entre comillas, de la nada, simplemente de los aficionados que lo ven, evidentemente lo puedes hacer, pero es mucho más complicado que gente que no tiene ninguna relación con el deporte lo descubra. Muchas veces cuando me preguntan conocidos, familia, amigos, sobre el por qué el fútbol americano no es tan extendido a nivel mundial como el baloncesto, por ejemplo, respondo lo mismo, y es que el baloncesto es un deporte que tú puedes tirarte 15 años viéndolo sin saber las diferencias entre una defensa en zona y una defensa al hombre, pero eso no te impide disfrutar el partido, porque los fundamentals, los basics del deporte son fáciles de entender. Son 5 tíos con una pelota que la tienen que meter en la canasta, lo que vale un triple, lo que vale un punto normal, etc. El fútbol americano es un deporte mucho más complejo a todos los niveles, especialmente a nivel táctico. Y cuando tú lo ves como espectador, necesitas... Yo diría que lo ideal sería tener a alguien al lado que te lo vaya explicando. Pero como mínimo necesitas tener una base teórica, tienes que conseguir muchas veces por tu lado. Muchas veces cuando empiezas a ver este deporte, seguramente muchos de los que me escuchan les ha pasado, a mí mismo me pasó, empiezas a ver este deporte y no sabes a dónde dirigirte, porque al menos aquí en España el fútbol americano sigue sonando un poco a chino. Entonces, el hecho de gastarse mucho dinero en traer un equipo o dos equipos, vaya, a Londres, un partido al año en el que, además, Londres lo llevan a Londres porque el tema idiomático es una barrera menos, pero digamos que no sería el escenario ideal para el aficionado europeo. No es una localidad céntrica en el sentido de que no es como, por ejemplo, una Alemania, que muchas veces se ha hablado de llevar el partido a Alemania. Es una localidad que está un poco apartada. El tema del euro, o sea, evidentemente es un factor en contra, porque ellos tienen su moneda y no cambian, y no tienen euro. No sé, a mí me parece que si realmente quisieras hacer expansión y usando este modelo, que insisto, a mí no me gusta, pero bueno, crees que es el modelo adecuado y tiras adelante con él, lo más sensato quizás sería irse eso, a una Alemania, a un Francia, que es una localidad, entre comillas, céntrica de Europa, tiene muchas más vías de llegada a todos los aficionados europeos, tienen euro, con lo cual eso estoy convencido de que a mucha gente haría que no se tirase atrás por el tema del dinero, porque evidentemente es una pequeña fortuna lo que te gastas en el partido. Pero bueno, volviendo a los Rams, como decía, su dueño ha firmado un acuerdo con la NFL para ser el equipo que juegue en los tres próximos años contra rivales diferentes. Yo creo que eso también es un error, porque insisto, si crees que el modelo de las International Series es el correcto, yo creo que lo que tendrías que hacer es intentar llevar equipos, primero equipos atractivos y segundo equipos diferentes cada año, más que nada porque así consigues variedad de aficionados, pero bueno. Y aparte de eso, aparte de esas noticias, ya os digo, estamos a la espera de que se confirme el coordinador ofensivo. Jeff Fisher ha declarado que Schottenheimer le gusta, veremos si acaba confirmando eso o no. Más noticias, Steve Spagnuolo, el que fuese precisamente hasta hace un par de semanas el head coach de los San Luis Rams, ha decidido firmar como coordinador defensivo para los New Orleans Saints. Recordaréis que los Saints perdieron a Greg Williams y Spagnuolo va a reemplazarle. Evidentemente es un nombre que enseguida ha generado muchísima ilusión de cara a los aficionados de los Rams. Lo que pasa que, perdón, de los Saints. Lo que pasa que a mí me genera algunas dudas, porque desde mi punto de vista, Spagnuolo lleva los últimos 5 años viviendo de la renta de esa Super Bowl que consiguió como coordinador defensivo de los Giants. Y en esa Super Bowl tenía una defensa impresionante. Yo creo que lo hemos dicho también muchas veces, para mí fue el motivo principal por el cual ganaron la Super Bowl los Giants, pero bueno, ese es otro tema. Y en esa defensa tienen un personal muy específico. Seguramente me habréis oído hablar del tema del personal específico muchas veces, pero es que es verdad. En el caso de los Giants tenían en primer lugar a un Michael Strahan, que era un veterano respetado tanto en su equipo como en los equipos rivales. Además era un hombre con una ética de trabajo alucinante y que no perdió nada en los años que llevaba jugando en la NFL. Estaba en mejor forma quizá que algunos novatos. Y él solo, por sí solo, generaba muchísima atención de las ofensivas contrarias. Pero es que, además, en ese esquema se sumaban Justin Tuck y Osi Umeniyora como hombres de línea, pese a que son ends, en algunos paquetes, lo recordaréis, salían los tres defensive ends a la vez, con lo cual eso generaba muchísimo, muchísimo caos en los backfields contrarios y eso permitía que los linebackers y la secundaria jugasen mucho más cómodos. Ya lo dije cuando se despidió a Spagnuolo de los Rams hace dos o tres programas, yo creo que es el modelo que está intentando implantar San Luis. No se tuvo paciencia con él, yo creo que es un modelo que a la larga hubiera funcionado. Y yo creo que es un modelo que los Saints a día de hoy no veo, desde mi humilde punto de vista, desde el otro lado del charco, no veo que tenga el personal adecuado para implantar ese modelo. Creo que necesitará invertir en la agencia libre y o en el draft, con lo cual no acabo de ver que el esquema de Spagnuolo funcione desde el primer día. Veremos, insisto. Primero veremos, igual sí que tiene esas piezas y no, yo no sé verlo, y luego veremos la paciencia que tienen con él, porque los Saints este año otra vez más han sido un equipo en el que se han basado en una grandísima ofensiva, en una defensa que ha hecho aguas. La semana pasada perdieron ante San Francisco en parte porque su defensa no supo estar a la altura. También está el tema encima de la mesa para los Saints de la renovación de Drew Brees. Esta semana en Twitter publicó el quarterback un tweet que asustó a mucha gente. Yo creo que no hay que asustarse todavía. En una negociación yo creo que eso es bastante normal. Eso es, como decimos en Cataluña, eso es estira y arronsa, no sé traducirlo al castellano. Ese, bueno, sí, sería ese toma y daca, ¿no? En una negociación, evidentemente, Drew Brees está pidiendo un contrato de larga duración. Creo haber leído que está pidiendo 4 o 5 años, pese a que ya tiene 32 años cumplidos. Los Rams, imagino, perdón, los Rams, qué manía. Los Saints, imagino que no quieren darle un contrato tan largo, porque son conscientes de una realidad que es clara, y es que Drew Brees, con la edad que tiene, con su background de lesiones, con un mal golpe, igual no puede volver, o no puede volver a la forma en la que ha estado los últimos años. Aunque también es cierto que estos Saints son lo que son y juegan como juegan porque tienen a Drew Brees. Si cambiásemos a Drew Brees por otro quarterback a día de hoy, yo creo que por mucho que Sean Payton sea amante de estos esquemas tan abiertos, tanto de pase, tan imaginativos, no podría aplicarlos con otro quarterback. Así que yo creo que es un matrimonio condenado a entenderse. Drew Brees tampoco le veo en otro equipo que no sean los Saints, por el play calling, por el personal. Insisto, son un matrimonio condenado a entenderse, yo creo además que lo harán, creo que no hay que asustarse. El contrato igual no es el que Brees espera, pero yo apostaría por un contrato de 3 o 4 años con una cantidad de dinero importante, que por otro lado es la que merece Drew Brees. Más, el coordinador ofensivo altamente criticado de los Steelers, Bruce Arians, ha decidido retirarse. Hace 2-3 días salió la noticia de que estaba pensando en retirarse, finalmente ayer viernes se confirmó. Los Steelers ya han declarado que buscarán un reemplazo fuera de la franquicia. Hay muchos fans, especialmente aquí en España, de los Steelers que están muy contentos, tanto David Light, que tiene el sitio de Spain Steeler, mi compañero en el podcast de Fútbol Speech, Ignasi Eras, y muchos otros sé que están muy contentos con este movimiento. Yo creo que es lo más acertado. Creo que Bruce Arians ha intentado los últimos 4 o 5 años llevar la ofensiva de los Steelers al siglo XXI, pero creo que hay algunos equipos que no están pensados, no están diseñados, su filosofía no es la adecuada para jugar según qué tipo de ofensivas. Pittsburgh siempre ha sido un equipo que se ha basado mucho en la idiosincrasia del lugar donde juega, de la gente de su ciudad, de Pittsburgh. Pittsburgh, especialmente años atrás, era una ciudad de obreros, de gente dura, trabajadora, y Pittsburgh se enorgullecía de ser un equipo que representaba fielmente esos valores. Yo creo que con la llegada de Arians se cometió un error, se intentó eso, esa idea, entre comillas, de mandar la ofensiva Steeler al siglo XXI, de actualizarla. Es un error, porque yo creo que, como se demostró en la última Super Bowl que ganó Cowher, la de Big Ben y Jerome Bettis, el estilo Pittsburgh, si se ejecuta bien, sigue funcionando perfectamente, es perfectamente válido. Además, con el personal que históricamente ha tenido Pittsburgh. Y yo creo que lo inteligente por parte de los Steelers sería contratar a un coordinador ofensivo que tenga claro que hay que volver a esas raíces, a ese juego de carrera machacón, a esos halfbacks duros de poder, que de hecho ya tienen uno en Mendenhall, que esperemos que vuelva bien de su lesión, y a limitar el juego de Big Ben, especialmente a limitarlo en el sentido de que pueda aprovechar las big plays como hacía antes. Lo que no puede repetirse es, si escucháis el podcast de Football Speech, sabréis que Ignasi lleva años quejándose del tema del backfield vacío. Lo que no puedes pretender es que un big play cole por muchos pump fakes que le mandes a tu quarterback cuando tienes el backfield vacío, y especialmente en situaciones estúpidas en las que es evidente que podrías correr perfectamente, o al menos intentar engañar a la defensa con correr, como son situaciones de corto yardaje, situaciones de goal line. Falta ver también, hay varios temas sobre la mesa, por ejemplo, Hines Ward ya ha dicho que no se retira, pero falta ver si Pittsburgh quiere que vuelva o no le renueva. Falta ver cómo vuelve Big Ben de sus numerosas lesiones. Otra temporada más acabado hecho polvo. Falta ver, como decía antes, cómo vuelve Mendenhall de esa lesión del ligamento anterior. Y habría que invertir en la línea ofensiva. Creo que la estrategia esta que ha tomado Mike Tomlin en los últimos años de un draft para la defensa, otro para el ataque, es una auténtica memez. Tú no puedes dividir un draft en función, un año te toca a ti y otro me toca a mí. Esto es un equipo profesional, en los equipos profesionales pasan cosas que muchas veces escapan a tu control. Lo que necesitas hacer es invertir en el draft en lo que necesitas. Y si eso significa que durante 4 años seguidos tienes que invertir en secundaria o tienes que invertir en defensa, o 4 años seguidos tienes que invertir en el ataque porque quieres renovar la línea ofensiva entera y el cuerpo de receptores entero, pues lo haces. El objetivo principal en un equipo profesional es ganar, no nos olvidemos. No tener al personal contento. Y si alguien no entiende eso, yo creo que no debería estar en un staff NFL. Bueno, veremos a quién contratan. La verdad es que por el momento he estado buscando en los tweets, en los periódicos habituales que siguen a Pittsburgh. No hay ningún nombre encima de la mesa. No sé, veremos. Lo que está claro es que para mí, al menos desde mi punto de vista, y sé que desde el punto de vista de muchos fans de los Steelers, el hecho de que se despida a Bruce Arians es una muy buena noticia. Más noticias. Los Colts esta semana han sido noticia, valga la redundancia, durante varios días porque empezaron despidiendo a Jim Caldwell como su head coach, un movimiento que estaba bastante cantado, pero han seguido con el entrenador de línea ofensiva, Pete Mijelaars, el entrenador de receptores, Frank Reich, el entrenador de línea defensiva, Vic Terlik, y el asistente de línea defensiva, John Terlik, que era el hijo. También han despedido al coordinador de equipos especiales, Ray Rizleski, y además Jim Irsay, el propietario de los Colts, ya ha declarado que piensa usar el pick de la franquicia en la primera ronda del draft en un quarterback. Aparte de esas noticias, también ha salido la noticia de que el center Jeff Saturday está contemplando el retirarse. Eso es una, desde mi punto de vista, es un indicativo bastante claro de que no tienen muy claro que Peyton Manning pueda volver. Pero al mismo tiempo, tanto el agente de Peyton Manning como su padre, como el propietario de los New York Jets, ya han declarado que la idea que lleva unos meses sonando de que Manning el año que viene se vaya a los Jets para intentar ganar el anillo en un último año, no les desagrada a ninguno. Insisto, el padre de Manning, su agente y el propietario de los New York Jets. La situación de Manning ya la comentamos hace un tiempo. Evidentemente, nadie mejor que el propio Manning y sus doctores saben cuál es su estado real. Pero desde aquí, y sabiendo un poco de medicina deportiva, el hecho de que un jugador de 35 años haya tenido varias lesiones en la zona de las cervicales, que ha tenido 3 operaciones en los últimos 9 meses, que tiene un historial familiar de problemas en las cervicales, que es quarterback, con lo cual se expone a muchos golpes fuertes, yo creo que es un suicidio volver, y más intentar volver para un último anillo cuando lo tienes todo, tienes los récords, tienes la fama, tienes el nombre. Veremos qué es lo que decide hacer, pero lo que parece bastante claro es que si decide volver a los Colts no sería como titular, o al menos si es como titular no sería en el papel que hemos visto en los últimos años de titular de un equipo que aspira a todo. Sería como, digamos, guardando el puesto para el que vendría después. Además, en su contrato, por su contrato este año tendría que percibir casi 28 millones de dólares, y el propietario de los Colts, Jim Irsay, ya ha declarado que no le gusta mucho la idea de pagarle ese dinero, con lo cual parece ser que todo apunta a un divorcio a Colts Manning, lo cual por otro lado también es bastante triste, el hecho de que una leyenda de tu equipo, el jugador que te lo ha dado todo y que además solo ha conocido esa franquicia en su carrera, acabe dejando la franquicia por la puerta de detrás. Había varios rumores sobre si se retiraba Manning le ofrecerían un puesto en la front office. El problema es que parece que Manning no está por la labor de retirarse. Veremos cómo se redirecciona todo, cómo se pone todo en su lugar. Lo que pasa es que lo que está bastante claro es que los Colts ya han cerrado una época. La época de Manning, la época de esos Colts que eran candidatos al anillo casi cada año, esa época acaba de cerrarse. y ahora viene un periodo durísimo de reconstrucción. Lo hemos dicho muchas veces en el programa. El problema de este periodo de reconstrucción es que vienes de una época muy exitosa, en este caso muy exitosa, y falta ver si tanto la prensa como los aficionados tendrán la paciencia necesaria para que este equipo se regenere, porque muchas veces son 2 años, a veces son 5, a veces son 10. Tenemos ejemplos sobre la mesa como son, por ejemplo, los Miami Dolphins, tenemos ejemplos como son los Bills, equipos que después de una época gloriosa no han sabido reconstruirse, no les han dejado, coged la versión que más os guste. Han intentado iniciar varios periodos de reconstrucción que no ha habido manera. No sé. Ligado también con el tema de los Dolphins, que ahora hablaba de ellos, ya tienen nuevo head coach. Esta mañana, entre ayer noche y esta mañana para nosotros, se ha confirmado Joe Philbin, el que hasta ahora era coordinador ofensivo de los Green Bay Packers. Será el nuevo head coach de la franquicia de Miami. Philbin ha sido el encargado de las tareas de coordinador ofensivo de los Packers, como os decía, desde el año 2007. Y además ha coincidido con el crecimiento de Aaron Rodgers como quarterback. Rodgers llega a la titularidad absoluta en 2008, a principios del año 2008. Con lo cual, imagino que lo que han visto los Dolphins en él está claro, y es intentar que haga lo mismo con un quarterback. Un quarterback, todavía no sabemos cuál, de lo que hizo con Aaron Rodgers. A día de hoy los Dolphins tienen Matt Moore como quarterback titular, lo que pasa que todo indica que podrían ir a por otro quarterback en el draft. Esta mañana mismo lo comentábamos con varios seguidores de los Dolphins en Twitter. Yo creo que es un error, por tal y como está esa franquicia. Creo que necesitarías un head coach con mucho peso, con mucha veteranía, un head coach con experiencia en el puesto de head coach, aunque sea a nivel colegial, porque no es lo mismo trabajar desde el puesto de coordinador que trabajar desde el puesto de head coach, eso está claro y lo hemos dicho muchas veces, pero es que además este caso es uno de esos casos en los que a todos nos asalta una duda. ¿Joe Philbin es tan bueno porque Aaron Rodgers es el bueno y le hace bueno a él? ¿O es al revés? ¿Aaron Rodgers es bueno porque Joe Philbin le ha trabajado bien? Eso, evidentemente, hasta que no llevemos, yo diría, una temporada entera con Joe Philbin como head coach de Miami, no podremos empezar a verlo. Pero, ¿qué queréis que os diga? Desde mi punto de vista, creo que el papel de Joe Philbin en el desarrollo de Aaron Rodgers no es tanto como se le quiere atribuir. Creo que Aaron Rodgers, si es lo que es hoy en día, es primero por haberse estado 2 años aprendiendo de un Hall of Famer como es Brett Favre, después venir de una universidad como era California, donde su head coach era un renombrado quarterback gurú, con un estilo bastante pro-friendly, con lo cual la transición le fue más fácil, y evidentemente Philbin ha de tener algún mérito en esa transición, en ese papel, en ese crecimiento. Eso no se lo niego, pero creo que cuando la materia primera es buena, es muy fácil parecer meritorio. Veremos, insisto. A priori es todo muy fácil. Me gustan mucho los Dolphins. Les tengo mucha simpatía por ser una franquicia histórica. Llevan muchos años que no dan pie con bola. Espero que finalmente esta sea la ocasión. Bueno, veremos también, insisto, falta un draft. Muchas veces con el draft, por mucho que la gente diga A, ves que sus intenciones reales son B, así que ya veremos. Y aparte de eso, como último movimiento, tenemos que los Atlanta Falcons han fichado a Mike Nolan como coordinador defensivo después de la marcha de su coordinador defensivo a la Universidad de Auburn. Nolan ya fue coordinador defensivo en Denver, si no recuerdo mal. En Denver se le despidió después de una temporada porque decía los rumores que era una figura de mucho más peso en el vestuario de lo que era el head coach en ese momento, Josh McDaniels, y eso a McDaniels no le gustó. A mí como coordinador me gusta mucho, y ha declarado además Mike Nolan que seguirán los Falcons en la 4-3, lo cual es muy sensato, primero porque es el esquema que domina Nolan y que es un esquema que a mí me gusta más que la 3-4 por ser más versátil. Y segundo, porque el personal que tienen ahora mismo es para jugar una 4-3, no es para cambiar. Y bueno, no sé, me parece que como head coach no tuvo ningún éxito, pero como coordinador defensivo ya ha demostrado de lo que es capaz. Creo que es un buen fichaje para los Falcons. Creo que además que es un upgrade respecto a su anterior coordinador defensivo. Veremos cómo le va. Y el segundo tema que quiero hablar hoy con vosotros son las finales de conferencia. Este domingo tendremos el último asalto antes de la Super Bowl. Tendremos dos partidos. En primer lugar, la final de la conferencia americana, que enfrentará a los Baltimore Ravens contra los New England Patriots a las 9:30 de la noche, hora peninsular española. Y finalmente el campeonato por la conferencia nacional, que enfrentará a los New York Giants contra los San Francisco 49ers, que se jugará a las 12:30 de la noche, hora peninsular española. En primer lugar, en el Baltimore New England, creo que, bueno, las opciones de victoria de Baltimore en primer lugar pasan por poder establecer un juego de carrera capaz con Ray Rice. Poder y querer, porque la semana pasada ante Houston la verdad es que parecía que no querían usar su juego de carrera. Y también evidentemente pasa porque Joe Flacco juega un partido un poco mejor de lo que jugó ante Houston. Imagino que la idea de la defensa de New England es cerrar las puertas a Ray Rice para que Flacco les gane el partido. Y si pasa eso, Flacco no puede jugar como ha jugado la mayoría de partidos esta temporada. Tiene que jugar mucho mejor. No en vano es una final de conferencia que te da derecho a jugar la Super Bowl, con lo cual no hay excusa. En el caso de New England, evidentemente cuando estén en ataque, dudo mucho que la defensa de Baltimore les pueda parar por el nivel ofensivo que está ofreciendo Tom Brady, el cuerpo de receptores, Wes Welker, los tight ends. El juego de carrera me preocupa un poco más, aunque la semana pasada parece que Bill Belichick encontró una alternativa temporal pero eficiente usando a Aaron Hernández como corredor. No sé, la verdad es que es un partido, evidentemente es una final de conferencia, puede pasar de todo, más como vimos la semana pasada en las finales divisionales, pero a priori yo apuesto por New England, más que nada porque, bueno, lo que os decía, ¿no? La falta de consistencia de Baltimore en ataque y el nivel increíble que está demostrando New England cuando están en ataque también. Así que veremos. Además se juega en Foxborough, que eso evidentemente es un factor. Veremos qué tal el partido. Y el campeonato de la NFC enfrentará a los New York Giants, que vienen de derrotar al actual campeón, a los Green Bay Packers, contra los San Francisco 49ers, que son un poco considerado por muchos el invitado sorpresa en estas finales de conferencia después de cargarse a los New Orleans Saints la semana pasada. Evidentemente, en el caso de New York, las opciones de victoria cuando estén en ataque pasan por establecer ese juego de carrera tan machacón y tan terrible que ya hicieron muestra en la Super Bowl de hace 3-4 años. Es un juego de carrera de posesión a la antigua usanza, el que le gusta a Coughlin. Además es el juego de carrera que permite luego que Eli Manning encuentre receptores abiertos mucho más fácilmente y juegue mucho más cómodo. Y en defensa, Nueva York evidentemente lo que tiene que hacer es lo que lleva haciendo toda la temporada, que es presionar, presionar y presionar. En San Francisco las opciones de victoria están claras. En primer lugar, cuando estén ellos en ataque, intentar contener el pass rush de New York, que no será una tarea fácil. Intentar establecer un poco más el juego de carrera con Frank Gore de lo que hicieron la semana pasada, aunque creo que esta semana les puede costar más, para, bueno, un poco el modelo que usa New York, que su quarterback, en este caso Alex Smith, se encuentre cómodo y pueda mandar balones a sus receptores y a su tight end. Y cuando estén en defensa, bueno, como hicieron la semana pasada ante New Orleans, mostrarse como una unidad agresiva, dura, que además llega a todo el mundo junto al placaje. Tienen una dura tarea que será parar a Bradshaw y a Jacobs, los dos corredores de New York. No les será fácil, pero creo que tienen opciones de hacerlo. A mí me gustaría mucho ver a San Francisco en la Super Bowl, pero creo que ganará Nueva York y que tendremos una reedición de la Super Bowl de hace unos cuantos años, de la temporada perfecta de New England. La de la recepción de David Tyree con el casco, os acordaréis seguramente. Y en ese caso, en caso de que tengamos esa reedición, yo creo que después del bochorno que supuso para Belichick y Tom Brady perder contra esos Giants, yo creo que saldrán a matar. Y me extrañaría muchísimo que no ganase la Super Bowl New England, en caso de que sea New England Nueva York. Luego veremos si es eso. Hasta aquí el episodio de esta semana. Solo quería comentaros un tema, y es que recordad que en Twitter tenemos en marcha un hashtag que es PreviaSB para hablar de la Super Bowl, y además en el grupo de fans de la NFL, Fans NFL Spain en Facebook, podéis buscarlo si no estáis en ese grupo ya. Su administrador, que es David Light, está juntando todas las direcciones que le mandáis para hacer un mapa. Estamos elaborando un mapa ya, que lo sacaremos en breve, un mapa en Google Docs con todos los locales, todas las fiestas que nos pasáis. Ponemos una tachuela en el mapa para que podáis consultar los datos de esa fiesta, de ese local, por si queréis ir a ver la Super Bowl con otros aficionados. En este momento, el mapa me puse a hacerlo, empecé a hacerlo ayer. En este momento debemos tener como 8 o 10 locales. Sabemos que hay más fiestas, así que por favor, si tenéis datos de ese tipo, o se los mandáis a David a través del grupo, me los podéis mandar a mí, a willy@footballspeech.com. Y entre todos, a ver si conseguimos que se monten unas cuantas fiestas. Recordad además que de cara al día de la Super Bowl tenemos intención de empezar con un hashtag que ya os diremos, para que todo el mundo empiece a usar al mismo tiempo y conseguir este año ser trending topic. Ya os lo conté la semana pasada. La semana que viene, imagino que aún haré programa normal, porque habrá, imagino, esta semana más movimientos y habrá también que hacer un poco previa de la Super Bowl. Así que hasta la semana que viene.